Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy con la previa de los partidos que tendremos para los nuestros este fin de semana y con la reanudación de las obras del nuevo estadio del Valencia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, con dos puntos informativos en el día de hoy que debemos tratar en este encabezamiento. El primero, la reanudación casi 16 años después de las obras del nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas, Iván.
En concreto, 15 años, 10 meses y 16 días desde que se paralizaron las obras del Nou Mestalla. Hoy, como estaba previsto y como el propio club anunció también en un comunicado, se han iniciado las obras. Hemos visto a operarios introduciendo material, también han llegado las grúas. Evidentemente, todavía faltará para poder ver la progresión de lo que de momento sigue siendo ese esqueleto de cemento que lleva 16 años parado, pero hemos visto actividad dentro de esa parcela que está en Cortes Valencianas. Incluso se ha colgado una valla con la foto del proyecto del Nou Mestalla y hemos podido ver también a algunos aficionados, un goteo de aficionados valencianistas acercándose para ver cómo se había empezado esa obra y sobre todo la gente que estaba empezando a entrar para proceder con las obras pertinentes en el Nou Mestalla. Y también hemos podido ver miembros del Valencia, miembros de FCC, que va a ser el que finalmente empiece las obras, y también Fenwick, el despacho de arquitectura, que es el que ha hecho los diferentes proyectos y también este definitivo del Nou Mestalla. Está previsto, al menos así lo ha estipulado el acuerdo que alcanzó el Valencia con el Ayuntamiento, que esté listo para verano de 2027. Esto implicaría que a Mestalla le quedarían dos temporadas y media al actual estadio de Mestalla y que ya a partir de la 27-28 entraría el Valencia Club de Fútbol a ese Nou Mestalla, en el que ha hablado Leijún, la presidenta del Valencia Club de Fútbol. Ha dado un speech a los allí presentes en un acto que ha sido privado para FCC, para Fenwick, para los miembros del club. Y la presidenta del Valencia Club de Fútbol, como titular me quedo con que dice: hoy empezamos, acabemos el estadio.
Hoy, 10 de enero de 2025, nos embarcamos en un viaje emocionante al reanudar las obras del Nou Mestalla después de 15 años, marcando un capítulo importante en la historia del Valencia Club de Fútbol. No estamos construyendo simplemente un estadio, estamos creando un monumento que encarna el orgullo de nuestros aficionados y el espíritu de nuestra vibrante ciudad. Para el Valencia Club de Fútbol es un faro de esperanza y ambición vital para hacer realidad nuestras aspiraciones a medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del campo. Desde mi regreso a Valencia en 2022, he abrazado este proyecto con una dedicación inquebrantable y me siento profundamente honrada de formar parte de este capítulo transformador. Crearemos un legado que resonará en las generaciones venideras. empecemos el estadio y terminémoslo.
Amunt Valencia. Ha sido un discurso de la presidenta Lee Jun-chan, no una comparecencia pública, no una rueda de prensa. Casi 16 años después se reanudaban las obras del nuevo estadio en la Avenida de las Cortes Valencianas. Y, en mi modesta opinión, creo que era un acto lo suficientemente importante como para que primero se hubiera presentado de manera oficial el proyecto definitivo, ya no tanto a los medios de comunicación que hacemos de correa de transmisión, sino a lo que verdaderamente importa, que son los aficionados, los socios y abonados del Valencia Club de Fútbol. No ha habido esa presentación y tampoco ha habido una comparecencia pública con preguntas y respuestas para saber, entre otras cosas, el coste final, cómo se va a financiar y un montón de dudas más que todavía alberga la reanudación de estas obras. Luego vamos a profundizar y vamos a escuchar tanto a más protagonistas como a pulsar la mejor opinión. Y el segundo foco de interés nos lleva en la portada a la Ciudad Deportiva de Paterna, porque allí, en el Media Center, acaba de finalizar hace escasos minutos la comparecencia de Carlos Corberán en la previa del choque que mañana disputará, recuerdo, el Valencia frente al Sevilla. Allí está, como siempre, siguiendo la noticia, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo. Sí, hace 10 minutos que ha terminado esta comparecencia. Ahora mismo están los futbolistas ya en la Ciudad Deportiva de Paterna. Han comido aquí juntos porque a las 4 menos cuarto, es decir, en poco más de una hora, arranca el último entrenamiento. Desde aquí, además, los futbolistas se marchan al aeropuerto de Manises para desplazarse hoy mismo hacia la capital hispalense, hacia Sevilla, para afrontar ese partido mañana en el Sánchez Pizjuán. Luego escuchamos más cosas de Corberán en titulares. La duda de Gaya y Mamardashvili, lo venimos contando en COPE toda la semana. Gaya va a estar en la convocatoria, veremos si en el equipo titular, luego hablamos de ello. Yo creo que sí, si viaja el capitán es para estar. Ha hablado, por cierto, maravillas Corberán de la capitanía del brazalete de José Luis Gaya al frente del vestuario del Valencia. La duda de Mamardashvili, que yo creo que por, es lo que he escuchado también del técnico, creo que también va a estar en esa en lista de convocados. Y más cosas del técnico, que se muestra ilusionado. Ha tenido poco tiempo, llegó el día de Navidad, apenas 14 días de trabajo, dos partidos de por medio, la derrota in extremis contra el Madrid y la victoria en Copa ante el Club Deportivo Eldense, pero el técnico de Cheste ve brotes verdes, que es algo de lo que venimos hablando, sobre todo en la actitud que se ha encontrado en sus futbolistas. Dice que a día de hoy el equipo está en mucho mejores condiciones que el día del Real Madrid para afrontar un partido tan importante como el de mañana en Sevilla.
Llevo 14 días trabajando en el club y en estos 14 días, la verdad, que estoy con una tremenda ilusión por lo que me he encontrado en general en el club. El personal cercano a mí y en especial los jugadores, la actitud con los jugadores que tengo. Pienso que llegamos al partido de mañana en mejores condiciones que afrontamos el partido del Real Madrid. El paso de los días nos está ayudando a seguir creciendo y con la actitud que percibo en especial, en concreto por los futbolistas, llegamos con opciones de ser un equipo competitivo.
Enseguida regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna, en donde en algo más de una hora arranca la última sesión de trabajo del equipo de Carlos Corberán de cara a preparar la cita de mañana frente al Sevilla. Escucharemos más del técnico de Cheste, que ha hablado, entre otras cosas, del mercado y de las opciones, no tanto de salir, sino más de reforzar. Ha sido el mensaje que ha querido dejar claro el técnico, insisto, de Cheste. En el Levante, el compromiso liguero para los de Julián Calero llegará el domingo en Cádiz. Esta mañana, penúltima sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Pendientes un día más, Pedro Zamora, del tobillo de José Luis Morales. Ya adelantabas hoy en redes sociales que el futbolista del Levante está en condiciones de entrar en la lista de convocados.
Sí, sí, está bien, va a jugar el domingo en Cádiz, si no pasa nada, lógicamente, en la sesión de mañana, pero ya no con ese tobillo izquierdo, sino con cualquier parte de su cuerpo. Se ha recuperado bien, ya decíamos desde el martes por la noche que la lesión era mucho menos grave que la sufrida en Ferrol el pasado mes de noviembre, así que Morales estará en la convocatoria que ofrecerá mañana por la mañana Calero antes de viajar por la tarde hasta Cádiz para jugar, como dices, el domingo. La otra buena noticia es la que ha confirmado el Levante esta mañana y que ayer desvelábamos en COPE, y es la buena marcha, la recuperación de la lesión en los isquios de la pierna izquierda, también en este caso del capitán Vicente Iborra, sufrida ante el Córdoba el pasado 14 de diciembre. Se ha entrenado otra vez hoy de forma parcial con el grupo, poco a poco va a ir incorporándose al equipo, y si todo va según lo previsto, Iborra estará en la lista de convocados para enfrentarse al Granada este sábado, ¿no? El siguiente en el Ciutat, en el primer partido en casa de la segunda vuelta.
Antes, este domingo, contra el Cádiz a domicilio. Por cierto, Pedro, la primera venta del mercado de invierno está a punto de consumarse.
Si no pasa nada, que no tiene por qué, en las próximas horas va a ser oficial la venta de Fabricio al Vitória de Bahía de Brasil. Digo si no pasa nada porque llevamos con este cuento de Fabricio desde mediados del mes de diciembre. El jugador ya nos incorporó a la disciplina del Levante después de las vacaciones de Navidad. De hecho, se despidió prácticamente de todo el mundo aquí en Valencia y del equipo, y desde entonces está en Brasil, primero con su familia, y está a punto de incorporarse a la disciplina del Vitória de Bahía. La operación, según ha sabido COPE, se va a cerrar en un poquito más de medio millón de euros para el Levante, que se va a guardar el 25% de una futura venta de Fabricio Santos.
Y cerramos la portada con varios asuntos más. El primero, baloncesto. Mañana tenemos cita con la Liga Endesa en el pabellón de la Fuente de San Luis. Valencia Basket recibe a un equipo de la parte baja, Covirán Granada Fermín.
Así es, a las 6 de la tarde en la Fonteta, el Valencia Basket a defender liderato. Ya sabemos que Pedro Martínez siempre le da máxima importancia al día a día, no se fía de ningún rival, siempre hay que rebajar el suble. La gran noticia tiene que ser la vuelta de Jan Montero, si no pasa nada. Ha entrenado con normalidad esta semana, se perdió los últimos 4 partidos, Lleida, Venecia, Coruña y Ankara. Parece que ese tobillo derecho ya está para incluirse en convocatoria. Un arma más para un equipo, el de Pedro Martínez, que con un calendario mucho más liviano, el otro día vimos otra vez con piernas más frescas, como reconocía el catalán.
Bueno, ahora hemos entrado en una situación de más normalidad, con 2 partidos a la semana, que yo creo que es lo ideal, porque entonces pues te da tiempo a descansar y a entrenar. Perdieron contra el Baskonia de 2 puntos, el otro día contra el Madrid ganaban de 15 en el tercer cuarto. Tienen jugadores muy expertos, juegan bien, es un equipo muy tácticamente muy rico, cada partido hacen cosas diferentes, defensas diferentes, y es un equipo, un estilo de juego que es como se vio pues contra la Andorra o contra el Girona, incluso contra el Lleida la primera parte, ¿no? Son equipos que tácticamente te sacan un poquito del punto y que nos está costando jugar.
Y también en la Fonteta, pero en este caso el domingo, Valencia Basket, el equipo de Rubén Burgos, recibirá al Ensino de Lugo.
También ante penúltimo de la clasificación. Es verdad que las gallegas llevan 2 victorias de las cuatro que han sumado en este curso en los últimos 4 partidos, es decir, que vienen en buena dinámica, pero bueno, yo creo que después de la paliza en Estambul veremos a un equipo picado, veremos a un equipo dolido y me imagino que bastante conectado. Hoy, por cierto, ha subido Valencia Basket unas fotos de Raquel Carrera, que se lesionó el 21 de marzo de la rodilla derecha, el ligamento cruzado. Fue operada en abril, lleva ya casi 10 meses fuera de combate, pero es verdad que ya llevaba 2 semanas trabajando con el equipo en las cosas en las que no hay riesgo de ningún mal gesto. Todo está previsto para que Raquel Carrera, yo creo que sea una noticia para subir un poco los ánimos después del golpe en Estambul, ¿no? Pero lo que está claro es que hemos estado hablando y nos han comentado que estiman que en unas 6-8 semanas vuelva a competir. Todo enfocado a no tener prisas y todo enfocado a que quizás ya para la Copa de la Reina, una semana antes de la Copa de la Reina en Zaragoza, del 20 al 23 de marzo, se cumpliría un año, la jugadora ya esté para ayudar y echar una mano. Lo que ya agradecen es la sonrisa de Raquel en el día a día en el vestuario.
Un reportaje que puedes consultar a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia con esa cuenta atrás ya inmediata. Y nos alegramos un montón de Raquel Carrera con Valencia Basket. Y cerramos la portada con la Liga F, Iván, que tenemos para Valencia y Levante. ¿Hay noticia en el Club Granota?
Bueno, lo primero efectivamente es lo último, la noticia, la destitución del entrenador del Levante femenino, de Roger Lamesa. Dice el comunicado, tras la reunión mantenida en el día de ayer, han llegado a un acuerdo mutuo para la rescisión del contrato, el técnico catalán, que llegó en julio de 2024. Y a partir de este momento, dice el comunicado, será Santi Triguero, el analista del Levante femenino B, el que asuma la dirección del equipo en el banquillo. Para un Levante que, recordemos, marca ahora mismo la salvación con 9 puntos, son decimocuartas, juegan el próximo domingo a las 12 contra el Atlético de Madrid, en el campo del Atlético de Madrid, y el Valencia, por su parte, jugará el domingo también a las 12 en casa en el Puchades contra la Real Sociedad. Son colistas con 5 puntos, están a 4 de la salvación, que lo marca el Levante después de haber ganado, recordemos, la semana pasada el equipo valencianista el derbi en el Ciutat.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Enseguida abordamos el asunto del nuevo estadio, que recuerdo, casi 16 años después, que se dice pronto, ha reanudado esta mañana las obras en la Avenida de las Cortes Valencianas. Pero antes vamos con lo inmediato, con la actualidad deportiva. Mañana, sábado, 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán. Tenemos un clásico del fútbol español, Sevilla-Valencia, Iván Herraiz. El equipo se ejercita en poco menos de una hora en la ciudad deportiva de Paterna antes de poner rumbo esta misma tarde-noche hasta territorio hispalense.
Sí, a las 4 menos cuarto es cuando se entrena el equipo. A las 6 está previsto que salga el Valencia de la ciudad deportiva de Paterna rumbo a Sevilla. Como contábamos ayer ya, esto no era habitual con Baraja. Si el equipo jugaba a las 9 de la noche, solía viajar en día de partido. No es el caso con Corberán, porque le gusta otro tipo de prácticas, otro tipo de cuestiones antes de empezar el partido, la concentración, charlas con el con los jugadores. Bueno, cada uno tiene su librillo en este caso, y Corberán tiene este, que es el de viajar el día anterior a Sevilla. También para eso, para no pasar todo el día en la ciudad deportiva, ha metido el entrenamiento por la tarde, y mañana el equipo pasará todo el día en Sevilla con las bajas claras, las de Fran Pérez, Diakabí, Rafa Mir y Thierry, y con el foco puesto, como el propio Corberán ha puesto en sala de prensa, en cómo sea esa sesión a las 4 menos cuarto, y en si la completan con normalidad, que debería ser así, tanto Gaya como Mamar Dasbili, para poder entrar en la lista, en la que preveo que haya únicamente 2 canteranos, que serían Iker Córdoba y Rubén Iranzo.
Villarejo, lo contabas en la portada, volvemos al Media Center de la ciudad deportiva de Paterna. Gaya seguro, y puede que Mamar Dasbili también.
Después de escuchar a Corberán, yo tengo esa sensación. Bueno, la información primero, y es lo que venimos contando de Gaya, que Gaya estaría en la convocatoria y que yo creo que si va, además, es para jugar. Pero tengo, insisto, las sensaciones, eso sí que son sensaciones, a falta del entrenamiento que empieza en una hora, de que ha hablado también bien de Mamar Dasbili, así que yo creo que también va a subir al avión esta tarde hacia Sevilla.
El rival será el Sevilla de García Pimienta, 14º en la tabla con 22 puntos, 10 más que el Valencia, y también con un caldo de cultivo, tanto en lo deportivo como en lo social, que genera un ambiente hostil, casi irrespirable, en el estadio del Pizjuán. Hasta allí nos vamos. COPE Sevilla, Víctor Fernández. Novedades y última hora del equipo de García Pimienta. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hugo, buenas tardes. El Sevilla prepara el partido de mañana frente al Valencia en medio de una crisis deportiva y económica. Esta tarde, por cierto, a las 6 de la tarde, una junta general con el lío habitual de José María del Nido Benavente, con el presidente muy tocado, con el director deportivo también con un crédito muy bajo, y con ese ambiente prepara el partido de mañana García Pimienta, que también está muy débil después de la humillante derrota en Copa frente al Almería. Hay un par de novedades. Yuque no se va a recuperar, no va a estar listo, tampoco están Barco y Enacho, dos petardos de la dirección deportiva, y parece que Rubén Vargas, el suizo, que acaba de llegar al extremo, va a entrar en la lista de convocados y posiblemente tenga algunos minutos mañana frente al Valencia. Posible equipo: Nilan en portería, Carmona, Badé, Gudel, Pedrosa, Loconga, Saúl Sou, Luque Bacchio a un lado y Dumbo al otro, y arriba Isaac Romero. No hay lista de convocados, se la ofrecerá mañana por la mañana después del entrenamiento.
Gracias, Víctor Fernández, por la última hora del rival. Para mí, un equipo que tiene más puntos que juego, bastantes más puntos que juego y bastantes más puntos en la tabla que talento en la plantilla, que vive básicamente de Luque Bacchio y de poco más. Pero ahí está, como digo, decimocuarto en la tabla, en otra temporada discreta para un club importante de nuestro país, con 22 puntos, 10 más, que se dice pronto, que el Valencia. Regresamos al Media Center, Ciudad Deportiva, Villarejo. Has estado muy pendiente de la rueda de prensa de Carlos Corberán, que ha durado en torno a 20-25 minutos aproximadamente.
Sí, no es de meterse en muchos charcos, son respuestas bastante cortas. Esto no es una crítica, tampoco a quien lo hacía más extenso. Aquí hemos tenido de todo en entrenadores, pero yo creo que Corberán es de los que prefiere no meterse en charcos y por eso hacer respuestas cortas e ir al grano, algunas de ellas evidentemente toreando, como en el caso sobre todo del mercado y los posibles refuerzos que están por
mira, llegar. Para mí en esas es en la que más claro ha sido. O sea, quiero decir, todas las demás son...
No digo hablando de nombres en concreto.
No, pero bueno, de nombres, sí, ¿quién habla a día de hoy de nombres desde una sala de prensa? Yo creo que de nombres,
nadie.
Salvo que estén confirmados, todos hablan de hablar de los suyos. Pero para mí, en lo del mercado, ahora lo vamos a escuchar, ha sido donde más claro ha sido cuando le has preguntado por las salidas y él ha hablado de reforzar. O sea, quiero decir, el mensaje lo tiene claro. Todo lo demás, hasta cuando se le ha preguntado por el Sevilla para que analizara al rival, le ha costado hilvanar cuatro o cinco conceptos del equipo de García Pimienta, que hasta en tres ocasiones se le ha preguntado por el Sevilla, para aquellos que dicen que en las salas de prensa de la Ciudad Deportiva no se habla de fútbol. A mí me ha dado la sensación que se le ha preguntado por su plantilla, por los lesionados, por el rival, por el estado anímico del grupo. O sea, me ha parecido que se ha hablado bastante de fútbol y que no termina de profundizar. Tú decías que no era una crítica, yo lo que creo es que tampoco es un elogio o digno de elogiar. Que su discurso no es a nivel periodístico y a nivel de conocimiento de aficionado muy dado a que sea del agrado de la gente.
Yo de todas maneras lo prefiero así, pero quiero decir, esto va por gustos. Yo prefiero que vaya al grano y que no maree, que es lo que hacen otros entrenadores, pero esto no tiene nada de interés, más allá de la información que nos pueda trasladar en la respuesta, que es lo que buscamos los periodistas y sobre todo lo que quiere saber el aficionado. Pues precisamente empezamos por ahí, por Sevilla, por el rival de mañana. Como tú dices, tampoco nos ha sacado de muchas dudas de qué partido y qué equipo de García Pimienta espera. Lo que tiene claro es, como siempre, que espera la mejor imagen de su equipo, la mejor actitud de sus futbolistas.
Espero un partido competitivo, muy competitivo, donde lo que más me importa es la actitud de mi equipo. Esa para nosotros es la clave. La oportunidad que tenemos delante, ir con toda la ambición para aprovecharla. Bueno, es un equipo, el Sevilla, con una identidad de juego muy marcada, que empezó con un nuevo entrenador, que están construyendo esa identidad, que llevan un tiempo ya funcionando y habiendo cambiado como club, para mí, la forma de jugar. Un equipo que juega desde atrás, un equipo que es muy valiente a la hora de jugar, un equipo al que prefiere presionar que defender.
Eso con respecto al rival, al Sevilla. E insisto, para mí donde más claro ha sido, porque luego vamos a escuchar una respuesta sobre el estadio que ha hecho que surja un pequeño debate en la redacción mientras lo escuchábamos en directo, que ahora vamos a trasladar a la antena, evidentemente cada uno dando su opinión de los hechos. Pero para mí donde más claro ha sido Villarejo ha sido en cuanto, en lugar de mandar balones fuera, vamos a ver lo que de lo que disponemos en el mercado, de lo que se nos ofrece. Ya hay un delantero, va a venir un lateral, para mí, en lugar de ser precavido y prudente, ha sido bastante contundente a la hora de hablar de, más que de las salidas, que tiene que haberlas para que puedan entrar, como le has preguntado, de que este equipo le ha hablado de, o este club le ha hablado de reforzar.
Sí, sí, descontando lo de Sadik y sabiendo que lo de lateral está también casi descontado, él sigue hablando de objetivo de reforzarse, así que, como tú dices, es un mensaje a la línea de flotación de la dirección deportiva y, por ende, del club, de su máximo accionista. Va a apretar hasta el 31 de enero, hasta el 3 de febrero, que se cierra este año el mercado de invierno, y esa es la sensación que nos ha dejado, más allá de que también, entre líneas, se puede, cuando le he preguntado por las puertas abiertas, entrever o leer, insisto, entre líneas, porque no ha querido evidentemente ser ahí en ese sentido contundente, que él ya ha trasladado la famosa, entre comillas, lista negra a los futbolistas, porque habla de la privacidad de la conversación entre entrenador y jugador, pero estábamos hablando de si él empuja o abre la puerta a las salidas, y ha salido por ahí diciendo que él ya le ha dicho a cada futbolista lo que espera de él y a cada cuál es su futuro en el vestuario del Valencia. Esto es Corberán hablando, insisto, de reforzarse en presente.
El objetivo y la responsabilidad del Valencia Club de Fútbol es el de reforzar, es el de mejorar la plantilla para aumentar las posibilidades competitivas que tenemos. Y es lo único que está en mente por parte del club, el de mejorar las posibilidades competitivas. Soy consciente que estamos en un mercado y los mercados son impredecibles, por lo tanto, no puedo predecir lo que va a acontecer, pero sí te puedo decir que nuestro objetivo es el de reforzar la plantilla y mejorar las posibilidades competitivas que consideramos necesarias. Para hacerlo, pues hay tema de licencias, hay entradas, hay salidas, y esa es la situación que el club está trabajando. Con respecto a mí, creo en la honestidad, me gusta que el jugador perciba su rol en la plantilla y me gusta siempre trasladar ese mensaje al jugador. Y los mensajes que he trasladado con los futbolistas son mensajes que entiendo que tienen que ser privados y se quedan en esa parcela.
A nivel de información, yo creo que el oyente ya lo sabe, pero por si acaso, recordamos, el Valencia le queda una ficha por cubrir, una ficha libre en la primera plantilla. En la primera plantilla, es un buen matiz, porque, por ejemplo, hay un jugador que es de la primera plantilla, que es Germán Valera, pero que tiene ficha del filial. El Valencia podría utilizar otra operación así, con un sub-23, para no utilizar fichas de la primera plantilla. Pero ahora mismo, en la primera plantilla, le queda una ficha libre, que es la del lateral derecho, que va a llegar este lunes. En cuanto llegue el lateral derecho, ya no habrá más fichas libres. Si quiere reforzar otras posiciones, tendrá que dejar salir fichas, liberar fichas de la primera plantilla. Hemos hablado del caso de Cofré, que está en la rampa de salida, que llegó cedido del Clermont y que el Valencia quiere deshacerse de él, pero tendrá que dejar salir antes de poder volver a dejar a entrar. Es importante el detalle, por eso de ahí las preguntas en sala de prensa. Para mí, uniendo esta respuesta de el mensaje reforzar la plantilla, la tengo que unir a aquello que además defendía Corona en sala de prensa cuando presentó a Corberán. Yo he escuchado al entrenador decir que él está a gusto trabajando con lo que tiene. Para mí, los dos mensajes son contradictorios. En lugar de defender los jugadores que tiene y lo que ha visto en estos 14 días de trabajo y reforzar que con lo que tiene es con lo que tiene que competir, ha recalcado hasta en dos ocasiones hoy en sala de prensa que el objetivo a 10 de enero es reforzar. Un entrenador que viene de un refuerzo ya, que es Sadik, y otro refuerzo que será el lunes oficial. Para mí, es un mensaje para aquellos que, por ejemplo, señalaban a Baraja que no apretaba en sala de prensa. No voy a decir o utilizar el término apretar, creo que no ha apretado, pero el mensaje es muy, muy claro. Ahora os pregunto, Rafa, Pedro, Iván, Fermín, por vuestra opinión en torno a esta situación de mercado. Y ahora enseguida escuchamos a Corberán hablar del estadio, porque también tenemos información al respecto. Antes, cerramos con lo deportivo. Villarejo, Iván, comando Paterna, posible 11 de cara al partido de mañana en el Pizjuán.
Hoy creo que hay pocas dudas, porque realmente lo venimos hablando los últimos días, que Corberán tiene 13, 14, 15 jugadores a lo sumo de los que puede echar mano, pero a partir de ahí los debates que están abiertos a esta hora de la tarde y a falta del último entrenamiento los seguimos teniendo abiertos en el comando Paterna. Es decir, el 11 sería, si llega bien Mamardashvili o Dimitrescu, que ese es un debate que tenemos en la cabeza, uno de los debates que tenemos en la cabeza en el comando Paterna. Si llega bien Mamardashvili o si por el contrario le da continuidad a Dimitrescu, que lo viene haciendo bien los últimos partidos. Línea de cuatro en defensa, con Fulquier en el derecho. En principio apostamos por Gallá en el izquierdo. Yo creo que si llega, está para jugar. Ya dijimos ayer la prueba que hizo en el entrenamiento, en la que no estaba Yarek en el lateral izquierdo, sino que era Gallá el que estaba actuando en ese carril. En el centro de la defensa, Mosquera seguro. Luego Yarek o Tárrega. Yo apostaría por Yarek, teniendo en cuenta que además descansó en el partido contra el Dense. Creo que sería Mosquera Yarek. En el centro del campo viene el otro debate. Enzo Barrenechea descansó contra el Dense y yo lo pondría en el once titular. Creo que Almeida también jugaría. Y luego está la duda de si Javi Guerra o Pepelu. Ahí es donde está mi duda. Rafa tiene menos dudas y ahora te las contará él, o al menos él piensa otra cosa. Pero yo creo que el sacrificado, teniendo en cuenta los primeros 30 minutos, cómo fueron contra el Real Madrid, puede ser Pepelu y sería Enzo Barrenechea, Javi Guerra y Andrea Almeida como contra el Real Madrid. En una banda Diego López, en la otra Luis Rioja y arriba Hugo Duro.
Rafa.
Yo tengo la duda de Pepelu. Creo que Pepelu tiene que jugar. Es cierto que no tiene su mejor versión, pero su mejor versión solo va a tenerla con minutos y es capitán con mando en plaza para Corberán también, como lo era para Baraja. Tampoco estaba bien y con Baraja lo jugaba casi todo. Así que yo creo que Pepelu va a jugar. Y para mí la única duda respecto al once que acaba de dar, y con esa duda de que él apuesta más por Javi Guerra, yo por Pepelu, en el centro del campo sería atrás Yarek o Tárrega. Lo debatíamos ayer. Es cierto que lo de la Copa nos despista un poquito. Yo creo que va a seguir por el camino de la jerarquía, entendiendo por jerarquía la poquita más experiencia que pueda tener Tárrega respecto a Yarek. Así que yo apostaría por Mamardashvili, si está para jugar, jugará. Mamardashvili con Fulquier, Mosquera, Tárrega, Gallá, con Pepelu, Enzo, Almeida, Rioja, Diego en los extremos y arriba Hugo Duro.
Traslado esta pregunta a la redacción de Relevo, Nacho Sánchez. ¿Con qué equipo saldrías frente al Sevilla? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Pues yo saldría y creo que Corberán va a salir sin hacer muchas modificaciones, con Yarek de lateral izquierdo, la pareja de centrales que ya conocemos todos, de Mosquera y Tárrega, así como Fulquier, y quizá el único cambio que haría sería el de juntar a Pepelu y Barrenechea en el medio del campo en un doble pivote, en ese 4-2-3-1. El enganche se lo dejaría a Andrea Almeida, que la verdad es que los dos partidos que ha jugado con Corberán me ha gustado mucho. Y las bandas, a Rioja y Diego López. Arriba, pues Hugo Duro, aunque ahora pues parece que por fin hay tres jugadores que pueden entrar de refresco que pueden ser cierta garantía. Sadik, Javi Guerra, y vamos a ver si Sergi Canós demuestra, entrando como suplente el fin de semana, esos destellos que nos dejó buenos en Copa.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Zamora, ¿quién pita mañana?
Hernández Maeso. Solo le ha pitado una vez al Valencia. Fue en Mallorca, un empate a uno, el 8 de octubre del 23. Solo un partido. La verdad es que es raro que el Valencia se encuentre con un árbitro que solo le pita una vez. En el VAR va a estar, este sí que le ha pitado en el CP mucho, y también el VAR. Del Cerro Grande.
Por cierto, Fermín, es noticia de última hora. El Valencia se ha pronunciado al respecto de la decisión del CSD, del Consejo Superior de Deportes, en favor del Barça y las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor.
Sí, ha secundado la postura de la Liga y de la Federación y ha mostrado su desacuerdo con la decisión de ese máximo organismo deportivo español. Dice el Valencia en su comunicado que es perjudicial para la competición, que pone en riesgo los pilares fundamentales de la gestión económica del fútbol profesional, y también quiere mostrar su preocupación por el impacto que esta medida pueda tener en el control económico, una normativa clave para garantizar la sostenibilidad financiera de la liga. Explica que el sistema queda, por tanto, amenazado y que es peligroso para el futuro de la competición.
Y siempre es un buen momento en Deportes Copa Valencia para un buen consejo, en este caso en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa, que ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad, siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Micermasco, y también en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad, ya lo sabes, no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz. Tres y tres minutos de la tarde. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Sigue Villarejo en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha tenido que arrancar a eso de hace 15 minutos aproximadamente. O no, tiene que estar a 45 minutos de arrancar en la última sesión de trabajo en Paterna para el equipo de Carlos Corberán. Sigue por aquí Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez. Empiezo por lo deportivo y ahora vamos con lo del nuevo estadio. En lo deportivo, de la rueda de prensa de Corberán que hemos estado todos
pendientes, algo más que destacar.
Sosaina, Sosaina, ¿eh? Me refiero.
Oye, ya estamos. ¿Queremos entrenador o Leo Harlel?
A Villarejo le vale.
No, pero
sí, claro.
Ya, pero sí. A ver, de momento, como entrenador ha perdido un partido y ha ganado otro. O sea, ha perdido contra el Real Madrid y ha ganado otro en Copa,
pues
contra el
Real Madrid.
Los de Copa también los ganaba Baraja, ¿eh?
No, no. Pero, entonces, de momento, vamos a esperar. Pero que me refiero, o sea, a mí me preguntas.
Entonces
a
le ver, pegamos no, por ganar no, el Dense, ¿no, Iván?
Pero una cosa, es que el jefe del programa, que yo sepa, no eres tú. Ni el de deportes tampoco es Valencia.
Ah, perdón.
No eres tú. Entonces,
hasta pronto.
No, claro, es que Hugo ha preguntado qué os parece la rueda de prensa. Entonces, a mí me puede parecer que ha estado Sosaina o no.
Claro que sí.
Ah, pues ya está, pues es lo que digo. Sí, a ti te puede parecer que no, pero a mí me ha parecido que sí. También
tengo
una cosa.
¿Tú sabes lo que me he reído decía, con Ranieri?
Como decía de Baraja. Bueno, pues a Ranieri no fue mal la primera vez, ¿eh?
Pero claro. ¿Sabes lo que me reía yo con Ranieri?
Sí, sí.
¿Sabes lo que ¿Y sabes lo divertido que era Gattuso?
No, no, Gattuso no era...
¿Y Prandelli?
No, pero, Gattuso no era nada de
por... Yo creo que estamos...
¿Pero lo sabes o no?
Estamos enfocando mal la pregunta. O sea, quiero decir que aquí nadie habla del club de la comedia. O sea, aquí habla
no,
de la...
Hasta Zamora sí.
De la aportación informativa...
Claro, efectivamente.
A los medios de comunicación y por ende a los aficionados. A mí,
o sea, información Sosaina.
No, es que le han preguntado, no, por ir a una pregunta que no es ni de mercado, ni del estadio, ni nada, que luego hablaremos de eso. Lo deportivo. Es que hoy un compañero, que no recuerdo el nombre, que me disculpe, que le ha preguntado, ¿te valdría con puntuar en Sevilla? Oye, ha respondido un minuto y ha sido incapaz de decir si le valdría o no.
No, no, le ha preguntado a Víctor Lluc por si le gustaría en 2027, si se finalizan las obras, ser el entrenador que inaugure el nuevo estadio, y tampoco ha contestado.
De primero de entrenadores.
Pero si es que para mí era muy sencilla la respuesta, insisto, que creo que no le comprometía. Era, ¿le gustaría a usted ser el entrenador del Valencia en 2027 inaugurando el nuevo estadio? Sí, me gustaría. ¿A quién no? No lo sé, no, o sea, no lo veía yo tan complicado.
Entre otras cosas... ¿Me corregís? ¿Tiene contrato?
Sí, tiene contrato.
Que encima tiene contrato.
Sí, que podría haber dicho, sería una buena señal porque estaría cumpliendo mi contrato.
Es que ya... yo creo que la pregunta buscaba esa respuesta.
Pero, bueno, no sé cuál buscaba, pero buscaba una respuesta.
Tiene contrato en vigor. O sea, en 2027 el señor Corberán tiene contrato en vigor. O sea, no, es que no estaba diciendo nada.
Zamora, la sensación que da Corberán es que ante los medios no está especialmente cómodo. O sea, es verdad. No bueno, creo que haya estado muchas veces
si
en una
no
sala de prensa
juzgar...
como la de Paterna con la presión encima que tiene este Valencia que está luchando por la salvación.
Eso vista...
punto uno. Y él está evitando meterse en charcos entre que no está cómodo y que está evitando meterse en charcos, pues tiene
bueno.
respuestas.
Yo, a mí, al que me
esa,
paga, no es Corberán ni Valencia.
Te falta naturalidad para decir, me encantaría ser yo el entrenador del Valencia en 2027 y, por supuesto, en Primera División. Pues ya está.
A mí que me paga la COPE y aquí el jefe ha preguntado qué os ha parecido la rueda de prensa. Entonces yo digo lo que me parece.
Muy bien.
¿A ti qué te parece Calero?
¿Calero, rueda de prensa, el número uno?
Ah,
otra cosa.
Ah, vale.
¿Algo más?
¿Pero por qué preguntas tú?
No, es que no.
A ver si le vas a hacer un tercer grado ahora aquí a Zamora gratuito.
El número
no,
uno.
No, no, es que vamos.
Estaba
es que...
preguntando por Corberán, quiero decir.
Es que, si ya, ti... ya, ya. Y le hemos dado por Sosaina y por ganar al Dense.
Mi pregunta es...
Eso Iván y el otro por Sosaina.
Nada. Estás llevándolo a tu terreno, ¿eh?
Mi pregunta es...
Seguid vosotros.
¿Te aporta? ¿Te aporta en rueda de prensa? A mí no me aporta.
No,
no
he dicho
o sea, no pasa nada. Yo quiero que gane partidos.
Ahí
y que, y que trabaje que bien.
Yo también.
Entonces estáis diciendo lo
bueno,
mismo que yo.
Pero como medio de comunicación, me gustaría que aportara más.
Sí, pero
simplemente.
Desde un punto de vista, si lo miras desde el otro prisma, es decir, si lo miras desde el prisma del director de comunicación, más que incómodo ante los medios, me parece un experto en evitar titulares.
Yo tampoco lo veo incómodo. Yo creo que no es una cuestión de estar
titulares.
Incómodo o de,
es así,
o de pisar
es así,
charcos. Yo creo, pero como le valoro como persona sin conocerlo, pero por algún tío que ha estado dando la vuelta al mundo desde los 26 años, creo, labrándose un futuro y estando, insisto, en varios países, quiero decir que es un tipo cultivado, que es un tipo que se ha buscado la vida fuera, que es un tipo que se lo ha currado, como le presupongo sin conocerlo, que tiene mayor capacidad para discernir, para desarrollar las respuestas, para aportar conocimiento, trasladar conocimiento, me parece que él lo que hace, como dice Iván, es evitarlo y es una pena. Yo lo lamento. O sea, quiero decir, en otros no lo presupongo o no lo espero porque no les presupongo nada. A Corberán sí que se lo presupongo, es lo que estoy diciendo y que lamento que no,
yo no, he
que
dicho
no me aporte
que,
más.
Yo no he dicho, Rafa, que sea Sosaina Corberán, he dicho que la rueda de prensa ha sido Sosaina.
Sí, son espesas.
A ver, igual que yo pensaba que Baraja era muy pragmático en sala de prensa y me gustaba mucho porque no se metía en jardines, este está incluso más lejos de los jardines, que me parece hasta más inteligente todavía. El foco no va a estar en lo que diga en rueda de prensa, el foco va a estar en lo que pase en el campo.
Pues eso choca con lo que ha dicho el jefe ha dicho completamente lo contrario, que le parece que se ha metido más a fondo en el mercado de invierno, por ejemplo, en el tema de fichajes, que Baraja.
Sí, sí, es que a mí, por eso he puesto el foco.
Lo digo, Iván, porque lo ha dicho el jefe.
Me voy yo también, Rafa,
me
voy contigo.
A mí me ha sorprendido bastante. A mí me ha sorprendido bastante que haya dejado esa respuesta de aquí estamos para reforzar. Lo ha dicho hasta en tres ocasiones. Me parece que en un club como el Valencia, donde tienes que tener la prebenda de saber que puede pasar cualquier cosa, o justo la contraria a la que te hayan dicho, a mí me parece que ha sido bastante contundente. Sobre todo, insisto, por el discurso inicial en la presentación en la cual subrayó Corona. Yo le he escuchado decir que está contento con lo que va a trabajar y con lo que tiene. O sea, ya le ponía la venda antes de la herida al director deportivo, y él, 14 días después, o 10 días después, lo que ha venido a decir es: aquí lo que me han dicho es que se va a reforzar. Y lo ha dicho en tres ocasiones.
¿No tenéis la sensación de que Baraja, si decía me pica la nariz, ya tenía mucha más fuerza que Corberán diciendo hay que vender a 23 futbolistas? Es que yo creo que tampoco tiene una credibilidad su mensaje. Aunque yo hubiera dicho hay que destituir al director deportivo,
pero
si no trae...
Pero esa se la quitas tú. Le estás quitando galones tú. También. Para mí es el entrenador del Valencia Club de Fútbol, y todo lo que dice es un altavoz lo suficientemente importante como para darle credibilidad.
Yo creo que lo que está dando es una noticia, que es que a él le han dicho, y por eso vino, que van a reforzar. No se conforma con Sadik ni con el lateral derecho. Va a reforzar y que él ha hecho su lista negra. Para eso tiene que haber salidas.
Una cosa, eso lo está diciendo tú. Él no ha dicho eso.
No, eso lo ha dicho él.
No. Él ha dicho que el equipo...
Si lo hubiera dicho él, habríamos abierto con eso.
O sea, él ha dicho que el equipo se va a reforzar.
Hay que saber interpretar las ruedas de prensa, aunque sean sosainas.
No, pero él ha dicho que el equipo se va a reforzar, efectivamente. Y ya se ha reforzado. Con un central y con el lunes, como dice Hugo, con
y después
un lateral.
Y después le he preguntado yo, descontando... A Sadik, que ya es un refuerzo, con lo cual ya es un fichaje. Y el lateral derecho, que usted no quiere decir, pero que ya está en el saco.
Sí.
A partir de ahí, usted sigue hablando de refuerzos.
Sí, claro.
Y él no dice, no, yo he dicho hasta aquí. Con esos dos me conformo.
No ha dicho eso. No ha dicho no, pero es que él no cuenta, como tú dices que sí, el lateral derecho, pero él todavía no lo ha contado, porque si no, en la segunda o tercera pregunta que le han preguntado, lo hubiera dado por hecho. Entonces, yo creo que él cuenta efectivamente con Sadik, que ya lo tiene, el lateral derecho que llegará el lunes, y otro más, porque lógicamente Cofré ya no fue a Elda.
Claro. O sea,
claro, pues ya
está. Y lo que ha dicho es: yo ya le he dicho a Cofré lo que tiene que hacer.
Pues eso, claro.
Ahora no te lo puedo decir a ti porque se lo digo en privado. Eso es lo que ha dicho.
Perfecto.
Y a Germán también.
Sí, pero Germán, como no tiene ficha, pues no cuenta. Pues no
entonces,
cuenta
entonces Zamora, si le ha dicho a Cofré que se tiene que ir, es porque va a fichar a un tercero.
Porque espera, claro, sí, sí.
Vale, por cierto, pues yo pregunté ayer en el club por Germán y a mí me han dicho que es más prisa de agente que otra cosa, ¿eh? O sea, quiero decir que en el Valencia Germán no molesta. O sea, que Germán tiene un buen comportamiento, suma en los entrenamientos y tiene ficha de filial.
Claro.
O sea, quiero decir que Germán no molesta. Porque recuerdo que... No, es que Germán va a salir para... Germán tiene una situación contractual con letra pequeña. Germán le hicieron 4 años, pero en realidad le hicieron 1. Y el más 3 depende del Valencia. Lo que pasa es que si le hacían 1 más 3, el Atlético de Madrid no lo habría dejado salir. Y el Valencia le hizo 4, o pendió que hacía 4, porque es 1 más 3. O sea, Germán tiene una situación que el Valencia no tiene que foguear. Si el Valencia no cree en Germán, este verano se acaba Germán en el Valencia. Y eso es un detalle importante. Entonces, Germán lo que tiene es prisa por decir, bueno, si aquí no me queréis, voy a buscar un club donde me vaya a quedar. O donde vaya a demostrar que puedo jugar para que pueda volver. Entonces, la prisa de Germán es más de la gente que del club. El Valencia no le molesta a Germán Valera, porque además, si Germán dejara espacio en el filial, para reforzar el equipo tendría que ser un sub-23 para ocupar la plaza de Germán en el filial. Seguiría teniendo, entre comillas, el mismo problema el club. Es una cuestión de que, evidentemente, hay un nerviosismo por parte de la gente y del propio jugador, porque ha visto que con Baraja contaba muy poco, y que cuando empezó a contar con Baraja ya no está, y ahora mismo en el Valencia, con Corberán, le ha dejado las cosas claras, tanto en privado como en público, con los 4 minutos que lo sacó en Elda ganando 0-2.
E incluso sorprendieron. Es decir, sorprendieron no que fueran 5 porque fueran pocos, sino porque fueran muchos. Que sí, no se esperaba que saliera Germán, teniendo sobre todo más cambios en el banquillo.
O sea, que esa es la situación. Pero a mí me ha sorprendido. Y hablando de la rueda de prensa, hemos dejado para el final su corte de voz, su respuesta al tema del estadio, a la pregunta de nuestro compañero Onda Cero, de Víctor Yu, que le ha preguntado si le gustaría estar en 2027 inaugurando, si se finaliza, que todavía hay que ponerlo en cuarentena en este Valencia, si se finalizan las obras en el plazo marcado, que es para verano de 2027, si a él le gustaría ser el entrenador del equipo. Esto ha dicho, quiero que lo escuchéis con atención, porque la primera vez en directo cuando lo hemos escuchado, yo he tenido una interpretación y en la redacción han tenido otra. Ahora lo vamos a valorar.
Entiendo y soy consciente que hoy es un día muy importante y especial para el valencianismo, para la afición, porque evidentemente es un paso importante para el futuro del club. Sí, es verdad que hoy queda algo claro y es que Mestalla tiene fecha caducida y pienso que hay que disfrutar de cada uno de los partidos que tenemos en Mestalla y guardar el Mestalla en el mejor recuerdo posible.
Corberán, sin que se lo hayan preguntado, por cuenta propia, ha sentenciado a Mestalla. Que esto es una cosa que parece obvia, ¿no? Pero que no lo es tanto porque en la calle hay debate. Hay un sector del valencianismo que no quiere abandonar Mestalla, que se resiste a abandonar Mestalla, que no quiere cambiar Mestalla por el estadio que han presentado o por el último proyecto que han presentado de la Avenida de las Cortes Valencianas, y está en el ambiente que hay una crítica hacia el cambio de casa. Y Corberán, insisto, sin que se lo hayan preguntado, porque por ahí no iba la pregunta, él lo primero que ha dicho es: hoy es un día especial para el valencianismo, que yo creo que es un mensaje de club. Estaba la presidenta haciendo un speech con el arquitecto y con la constructora en el nuevo estadio, la Avenida de las Cortes Valencianas, esta mañana. Era la noticia del día o del año para algunos en torno al Valencia Club de Fútbol. Y él ha querido dar ese mensaje: hoy es un día importante para el valencianismo. Y luego, sin que viniera a cuento, ha añadido: Mestalla tiene fecha de caducidad, tenemos que disfrutarlo para guardar un buen recuerdo. Eso es un mensaje, para mí, mi punto de vista, para mí es un mensaje todavía más de club. Es un mensaje para aquellos que están diciendo que no hay que irse de Mestalla y que no hay que cambiar el estadio. Es un mensaje de club, porque es el club el que está defendiendo, pero ¿cómo están diciendo que no nos vamos a cambiar de estadio si ya están reanudándose las obras, si ya está a mitad de hacer, si estamos con la inversión, con la refinanciación, etcétera, etcétera, etcétera? Para mí, ahí ha sido, ha querido él, por cuenta propia, dar un mensaje de club o dirigido por el Departamento de Comunicación, que le han dicho, hace hincapié en que el titular es que es muy contundente: Mestalla tiene fecha de caducidad. Pedro creo que era el primero que me lo discutía en la redacción. Empiezo por ti, Pedro.
No, yo sin hablarlo contigo, a mí la sensación que me ha dado es que Corberán, un tío de Cheste, que imagino que a sus 15, 20 años o a los 12 fue a Mestalla y se lo pasó en grande y que disfrutó de su Valencia y que ha estado un montón de veces como espectador y que ahora cumple su sueño de entrenar en Mestalla, pues que le ha entrado un poco la nostalgia, ha dicho, hay que disfrutarlo a tope hasta que nos vayamos de ahí. Eso es lo que yo pienso. Porque,
o sea, tú lo ves al revés.
Sí, no, eso es lo que yo, la sensación que me ha dado. Porque es que a mí me parece muy bien, o sea, yo tampoco me iría al nuevo Mestalla. O sea, si me preguntas a mí, Pedro Zamora, aficionado al fútbol en general, yo no me cambiaba a Mestalla, por mi interés propio, estoy hablando. Pero es que el debate, tú dices que está en la calle, y es verdad, pero que es imposible, o sea, es inviable, salvo que pasado mañana, ya no digo dentro de 6 meses, no, salvo que pasado mañana compre el Valencia un lunático multimillonario, pero multimillonario no, multi.
Que se pueda permitir tirar lo que hay hecho, reformar Mestalla, claro, y no vender las parcelas.
Efectivamente, salvo algo así, es inviable. Si es que el Bernabéu van por 1,000 y pico millones de euros en una obra de ingeniería que ha sido referencia mundial porque han sido capaces de jugar donde están. O sea, es decir, es inviable. Entonces, a mí me ha dado esa sensación,
No, sí, yo añado, y ahora escucho a Iván, a Pedro, a Rafa y a Fermín, yo añado a lo que acabas de decir, que precisamente por eso es un mensaje de club que utiliza a su portavoz, que es el entrenador, para mandar el mensaje de Mestalla tiene fecha de caducidad. Quiero decir, no venía a cuento hoy, porque además el equipo no juega ni siquiera mañana en Mestalla, juega en el Ramón Sánchez Pizjuán. No es un, oye, os recuerdo que como Mestalla tiene fecha de caducidad, mañana disfrutemos del estadio. Un mensaje subliminal para decir, llenemos Mestalla. Ni siquiera eso. Entonces a mí me da la sensación que es un mensaje de club a través de su portavoz, su único portavoz, que es el entrenador, recalcar a la gente que todavía esté pensando que se pueden quedar en Mestalla, que su entrenador acaba de decir que tiene fecha de caducidad. Fermín, Iván, Rafa.
El portavoz es, para mí, en realidad debería ser Solís, que tiene ese cargo. Lo que pasa es que ejerce...
Debería, ¿no?
Antes era Baraja, ahora será Corberán. Yo lo veo más como Hugo. A mí me ha parecido un mensaje muy impostado, porque no veía a Corberán, precisamente lo que decíamos de no dejar titulares, en un talante muy de responder de esta forma. Yo pensaba, de hecho,
si el entrenador del Valencia, nacido en Cheste, bueno, no sé si nació, pero es de Cheste, aquí no siente un poquito de cosquillas en el estómago cuando se siente en el banquillo de Mestalla, cerremos la paraeta y ya vamos a vender libros. Porque,
yo pensaba,
vamos, es que, no sé,
que iba a responder: mi parcela es el Sevilla-Valencia, y en eso
un poco en el perfil de todas sus respuestas.
Sí, claro, y como es prensa no la ha sido, por eso entiendo.
A mí,
que
de toda la rueda de prensa ha sido la declaración que más me ha llamado la atención, porque
sí,
se ha salido de ese guión un poco gris, de evitar charcos, de no dejar titulares.
Sí, pero
yo no he visto ningún charco.
¿A qué lo achacas? ¿Por qué se ha salido? Hombre, lo que estamos
hablando. Sí, da la sensación de que obviamente venía un poquito empujado desde
marcado,
atrás, mensaje
marcado,
de club,
correcto.
Claro.
Misma visión.
¿Pero dónde está el charco? ¿Dónde veis el charco?
No, al revés. Si no es que sea charco, pero que
no,
se ha salido
dicho,
un poco.
La intención de no pisar
se ha salido un poco de ese discurso plano en todas las respuestas.
Yo te lo voy a decir, Villarejo, para mí no es un charco, pero hay gente que opina que Mestalla no tiene fecha de caducidad, que Mestalla tendría que ser eterno y que por lo tanto el entrenador del Valencia, al igual que se le pide que haga fuerza para los fichajes, para demandar, para apretar al club, tendría que haber sido precisamente nostálgico y haber dicho, yo por mí no me iría nunca
claro,
a Mestalla.
Es que esa nostalgia.
Y sin embargo, ha sido todo lo contrario.
No, pues para mí lo que ha sido es nostálgico.
Claro,
y yo creo que ha tirado de nostalgia de decir, despidámonos de Mestalla como merece.
¿Eso?
Cada partido Mestalla debe ser un adiós.
Esa nostalgia de la que hablamos tú y yo se puede ver, como dice Hugo, como meterse en un lío, porque el club te está diciendo que los nostálgicos hasta luego, o sea, que no hay nostalgia alguna. Entonces, a mí por eso me ha parecido, no digo un lío, ni un charco, ni nada, pero sí que me ha parecido que era apelar un poco a la nostalgia del nos vamos de Mestalla.
Yo lo veo totalmente así.
Yo lo he visto más de concienciar. De para aquellos escépticos que todavía quieren quedarse en Mestalla, que sepan que el entrenador ya ha dicho que tiene fecha de caducidad y que lo disfrutemos mientras podamos,
yo por lo poco,
que se va a acabar.
¿Y tú no
por lo poco que conozco
partido en Mestalla?
Claro, por eso te digo que para mí está marcada desde el club para que en el día en el que se reanudan las obras, el mensaje del entrenador, del portavoz del club es, oiga, señores, que esto es una realidad, que no piensen en quedarse en Mestalla, que lo que hay que hacer es pensar en el cambio y mientras tanto disfrutemos de lo que nos queda en Mestalla.
Yo por lo poco que conozco cuentan del entorno de Corberán no tiene ni idea del debate ese que estáis diciendo que está en la calle, pero ni idea. Vamos.
¿Es ciudadano del mundo?
Pues vive en Marte,
¿dónde?
Entonces, Villarejo.
No. Acaba de llegar,
Pero una cosa,
acaba de llegar.
Pero que
no acaba, se va a meter en eso, hombre. Que
pero,
no se va a meter
no,
en eso.
Una cosa es no meterse y otra cosa es no saber.
O sea, decir, que este hombre vivía en Inglaterra, pero que consumía prensa valenciana.
Lo siguiente que diremos es que este señor era un marciano y que acaba de aterrizar y que en 14 días nos ha dado cuenta de cuál es la gestión que se lleva a cabo en los últimos 10 años por parte de Meriton.
O sea,
que no entiende los carteles amarillos.
¿Cómo era
que le sorprende. O sea, que decir, no, yo creo que es consciente de las cosas. Faltaría más.
¿Era lo de la mesa camilla de casa de su abuelo o cómo era?
Mesa
camilla con estufa. Rafa, tú me quieres decir que un tío que dice en su rueda de prensa que tiene su abuelo la estufa no sé qué del Valencia, que vive en Cheste, que habrá estado 77 veces en Mestalla, que no conoce el debate aquí de Valencia del nuevo estadio, no sabe nada.
Yo lo que veo es que hay un punto de nostalgia precisamente por eso,
yo también,
que a mí, por cierto, es lo que menos me gustó de las ruedas, de las cuatro ruedas de prensa que ha hecho. Lo que menos me gustó es ese detalle, porque a mí no me gusta, pero entiendo que lo tuviera que decir. Yo no soy como Corberán, Iván, yo aunque esté de vacaciones escucho.
pero que no tuviste la oportunidad, ¿sabes?, de decirlo, me refiero.
Vale.
Que lo reflejaste en privado, pero no teníamos programa
para
poder.
No, pero lo dije en la mesa de Nochevieja, mis amigos.
¿Qué dijiste?
A mí no me gustan los dragones. Venimos a despertar a dragón, que era Jukic o Pellegrino. Ni el escudo
Jukic
ni las sábanas de Gaya.
El gigante dormido.
Quiero decir, que pensáis que no voy a hablar de Gaya. Las sábanas de Gaya tampoco me gustan. Quiero decir, está todo el día.
¿Te han hecho las sábanas de Gaya o las sábanas de Canós? ¿Qué
no,
te molesta?
Quiero decir que no, pues esto es como la chimenea del abuelo de Corberán. Pues no me gusta.
Pero si el hombre tenía una estufa encima de la estufa del Valencia, entiendo que se
saque a relucir. Entiendo que forma parte de... Fermín, búscame una palabra sin inglés que mole para... del show business de la rueda de prensa.
Show
de
presentación.
¿No? ¿O del low round?
Vamos con el nuevo estadio. 15 años, 10 meses y 16 días después, sin rueda de prensa, sin presentación como tal. El Valencia ha reanudado hoy las obras del nuevo estadio. Dice por bajo Villarejo una vergüenza.
Y por encima.
Yo lo decía en la presentación. Me parece que el Valencia, que pretende con todo ello darle la notoriedad que merece reanudar las obras casi 16 años después, un proyecto que empezó siendo faraónico, económico y que ha empezado a reducir costes hasta encontrarnos lo que todavía no se nos ha presentado de manera oficial, pero que se ha reanudado hoy en la Avenida de las Cortes Valencianas, yo creo que era lo suficientemente importante como darle el altavoz que merecía, que era una presentación, pensando en los aficionados, insisto, en los abonados, en los socios, en los accionistas del Valencia, y utilizando como correa de transmisión, como siempre, a los medios de comunicación, en una rueda de prensa, una comparecencia, con el arquitecto, con la constructora, con la presidenta, con el portavoz, con quien hiciera falta para resolver las dudas que todavía hay, que hay muchas dudas en este sentido. Pero, como por ejemplo el tema de la pasta. El Valencia, que tiene 80 kilos de CVC y que tiene en torno a 35 del terciario apalabrados de Atitlán, hasta los 170, 180, porque no sabemos cuál es el coste total de la obra, no sabemos cómo se va a refinanciar, más allá de que se esté negociando con Goldman Sachs otro préstamo, otro crédito, por valor de 325 millones de euros. Pero todo esto sería mejor con luz y taquígrafos por parte de los responsables del club. Aún así, Villarejo, se reanudan las obras de un proyecto que se ha rediseñado ya hasta en 5 ocasiones.
Sí, 5 ocasiones, que ha visto pasar a 3 alcaldes, Rita Barberá, Joan Ribó, María José Catalá, a 6 presidentes, Soriano, Soler, Salvo, Anil Murti, Manuel Llorente y Leijun, a 4 presidentes de la Generalitat, y que ha dado, vamos, ayer repasando la cronología, yo he titulado en redes sociales la cronología de la vergüenza. Yo no recordaba muchas de las cosas, como el caso New Cobalt, ADU Mediterráneo, quiero decir, la gente le sonará. Bueno, en definitiva, el 1 de agosto se colocó la primera piedra, en 2009 se paralizó y 16 años después dicen que va de bo. Hay que creérselo porque parece que el ayuntamiento aprieta con esas indemnizaciones. Vamos a creer en que es la definitiva, porque yo no sé si va, como muchos sospechamos, detrás una venta, y es mucho más fácil vender el club con un estadio acabado o casi acabado, pero evidentemente es una situación que la ciudad no puede permitirse y el club tampoco.
Redacción del diario El Mundo. Inma Alidón, ¿qué supone, Inma, reanudar las obras y dónde pones el foco?
La reanudación de las obras en el nuevo Mestalla lo que hace es dar imagen de que el Valencia cumple con los compromisos que adquirió con el ayuntamiento, incluso adelantándose en un día a la fecha fijada, y que tiene la firme convicción de ejecutar esas obras. Al menos esa es la imagen que se ha querido transmitir, pues con el cambio de carteles, con la entrada de maquinaria, aunque sea para labores de limpieza, con esa firma del acta de replanteo entre el club, Fomento de Construcciones y Contratas y el estudio de arquitectura que ha diseñado el campo, allí en las propias entrañas del nuevo estadio. Todo esto para mí forma parte de una campaña de imagen para transmitir que esta vez sí el club firmemente cree en que esas obras las va a acabar en el verano del 27, que es el plazo marcado. No es casual, por ejemplo, que el club haya emitido una nota en inglés explicando que se han reanudado las obras. Esto para mí es un claro mensaje a esos inversores, a esa búsqueda de inversión que está haciendo Goldman Sachs para conseguir la financiación que falta para el estadio, ese como máximo 325 millones que el club quiere solicitar para poder hacer frente a todos los gastos derivados de esta nueva construcción y de todos los compromisos adquiridos que tiene que resolver con el ayuntamiento. Para mí ahora mismo el foco y la duda está ahí, en el coste de estas obras, si el Valencia va a obtener la financiación suficiente y si puede soportarla para ejecutar este nuevo estadio.
Villarejo, que has estado muy pendiente del asunto, ¿qué tienes que decir?
Pues que, hombre, ellos lo han explicado. No es verdad que no lo hayan explicado. Tendrían que haberlo hecho públicamente, pero es cierto que tanto en la última rueda de prensa como en una comparecencia, digamos, off the record con los medios de comunicación, se nos explicó. La duda para mí es lo que dice Inma. Si el club está capacitado en soportar esa doble financiación, porque recordemos que son 2 préstamos los que va a pedir. A partir de ahí, yo sí creo que hoy es un gran día para el Valencia. Ya sé que hay mucha vergüenza detrás del día de hoy, pero yo lo cojo en positivo y creo que es un día importante en positivo para el Valencia.
Uh-huh. Pedro, Fermín, Iván.
A mí en la estética no entro, pues ni soy técnico ni nada, me puede gustar más o menos. Yo ya he dicho antes que yo no me iría de Mestalla, yo, esta es mi opinión, pero creo que estoy con Rafa. Es decir, el fútbol actual gira en torno a un nuevo estadio, a sacarle el máximo provecho posible, sacarle dinero, el Valencia tenía que subirse sí o sí a ese carro.
Lo que sí que parece claro es que no es el mejor momento a nivel contable del club para hacer un estadio nuevo.
Ya, claro.
Eso está claro. Sí. Cuando se intentó la primera vez, pues igual sí, pero luego se pinchó la burbuja y ahora desde luego no es el mejor momento. Vamos a ver si efectivamente, como decía Inma también, es capaz de soportarlo el club.
Yo creo que haga lo que haga el Valencia, ya el despago en la afición es tremendo porque son 15 años, 10 meses, 16 días esperando con tantos cambios de presidente, tantos cambios de proyecto. Yo creo que ya pase lo que pase, a casi nadie le va a llenar.
Vamos a ver lo que sucede. Lo contaremos aquí en COPE, igual que contaremos todo este fin de semana los partidos del Valencia, del Levante, de Valencia Basket en el tiempo de juego de la cadena COPE. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Buenas tardes. Si lloras, que sea por reír.